Este,
aprenda a ser feliz en 5 minutos. Aquí tenemos un montón de consejos para que nuestra vida sea muy feliz. Por ejemplo, tengo cómo conducirse en ciénagas y pantanos y en aventuras y en exploraciones, porque nos llaman muchos exploradores,
sí,
y nos dicen, ay, no sé, voy a salir a explorar la selva de Venezuela para ver si encuentro el dorado,
sí,
y no sé cómo conducirme. Uh-huh. Así que aquí tenemos algunos consejos. También, el secreto de las corbatas que anunciamos el otro día y que nunca lo dijimos. Uh-huh. O 10 consejos sencillos para dormir toda la noche, lo que usted quiera. O cómo poner los portarretratos.
¿Cómo poner los portarretratos?
No sé lo que dirá esto. Yo particularmente tengo un sistema de portarretratos intercambiable, de modo que según el invitado, los portarretratos giran o se ocultan.
Ajá.
Y presentan una u otra imagen. Ajá. No ninguna. Bien. Hablaremos primero de los exploradores. Señor explorador o señora exploradora, ¿eh?
¿Por qué no?
¿Por qué una dama no puede salir a explorar la selva del Amazonas, ¿eh? ¿Por qué? Me pregunto por qué.
Bueno, a lo mejor porque no tiene la fortaleza física de...
¡Ah, no! Yo voy a sacar una solicitud y se la voy a hacer firmar a Soledad Silveira.
En todas las películas... En todas las películas hay una exploradora que se cae.
Sí, son mejores que los hombres, somos mejores que los hombres, las exploradoras, señor.
Bueno.
Llora y se cae.
¿Quién descubrió el Amazonas, eh?
No me digas que fue una mujer.
No, no sé, le pregunto porque no lo sé.
¿Por qué se llama Amazonas, Rolón?
Claro. ¿A qué hace alusión el nombre Amazonas? A las mujeres, ahí unas mujeres está, que vivían con pocos hombres o ninguno, señor. Así que
bueno,
somos más felices, bien, así, le digo. Le digo que yo soy el presidente de la rama femenina de mi partido.
Un intruso.
Y es muy feliz, ¿no? Usted sí, ahí entre las Amazonas.
¿Cómo?
Bueno, a ver. Ciénagas y pantanos que en Gerona encontrarás. ¿Cómo distinguirlas? Las ciénagas y a los pantanos.
A ver.
Señora, las hierbas altas y espesas son signos de un terreno húmedo.
Ah.
Y los juncos...
Sí.
Los uncos y muchos insectos son signo de aguas empantanadas. Así que cuando usted ve junco, muchos insectos, le dice a su marido,
frene.
Roberto, aguas empantanadas.
Sí. Vamos para otro lado.
El tipo de vegetación y la humedad reinante señalan la proximidad de... En caso en que usted tiene que cruzar charcas de lodo o arenas movedizas, si de repente, señora, el suelo se mueve y se hunde bajo los pies, señora, usted ha caído en una ciénaga. Despídase.
Rápido.
Dese por finada. No comprometa a otros integrantes de la expedición pidiendo auxilio, porque podría suceder que estos integrantes, por auxiliarla, cayeran ellos
en
la ciénaga.
Claro.
Así que si usted se cae en una ciénaga, patrona, no diga nada.
¿Cómo no va a decir
su
nada?
Mario le dice, ¿estás bien? Sí.
Es el riesgo de todo explorador, hermano. Te tocó.
Claro. Yo recuerdo una expedición, eran 197 hombres.
Sí.
Y se cayó uno... y se ahogaron los 197.
¡Qué solidaridad!
El 2 fue a sacar al 1, el 3 al 2, el 4 al 3 y así.
Hasta el último se ahogó.
Hasta el último, que se ahogó diciendo qué falta de solidaridad.
No, pero lo que pasa es que no hay que meterse...
Haga lugar
a sacarlo, hay que sacarlo desde afuera.
Y bueno, pero ¿qué sabes dónde empieza el adentro y el afuera? ¿Usted cree que están señalizadas? Que dice...
No, usted sabe que tiene...
Que hay una soga colgando para que vos te agarres, Rolón.
Bueno, usted tiene que llevar una soga, todo explorador lleva una soga.
Ah, sí, sí, entonces la puse.
Ajá.
Pero la soga se hunde con vos.
No, porque usted la tiene que agarrar de algún tronco.
Pero ¿qué se cree, que hay un tronco?
Claro, sí.
No, todo es como las películas. No, por ahí, ahí está la ciénaga, no hay un tronco en 20 kilómetros, que va a llegar 20 kilómetros de soga.
Bueno, entonces, alguno de los expedicionarios que lo acompañan, usted le dice que se queden a unos 5, 10 metros de la ciénaga teniendo la soga ellos. Y de ahí lo tiran.
No. Con un palo también, ¿eh?
Ah, con un palo también. Palo.
Yo también llevo un palo. Dos cosas que llevo, sí, es la soga y un palo.
Ajá.
Porque uno no puede saber.
Claro, en cualquier momento aparece una ciénaga.
Ahora,
¿qué hace con el palo?
Lo puede clavar el palo y ata la soga.
¿Dónde lo va a clavar? Usted no sabe si es ciénaga o si es tierra firme. Usted le alcanza el palo al tipo. Un escobillón es bueno.
Claro,
el tipo se agarra con las dos manos y usted tira. ¿Usted no ha visto nunca exploradores con un escobillón?
No, nunca.
Yo tampoco.
No.
Además, el escobillón...
No queda bien tampoco. Viene Alan Quaterman ahí recorriendo las sabanas del África con un escobillón. Dice, ¿qué vas a barrer, Gil? Le gritan.
Para barrer la carpa.
Le gritan los morochos. Bien. Lo mejor... Cuando usted se está hundiendo, cuando usted se mete en la ciénaga, porque vamos al tipo que se ha caído en la ciénaga, no a nosotros que estamos afuera.
Es cierto, comprometámonos con la víctima.
Claro. ¿Qué hay que hacer? Usted, señora, dice, bueno, me caí en una ciénaga. Caramba, nada de desesperarse, decir, no. Todas me pasan a mí. No. Digo, porque hay una especie de autoconmiseración que a nada conduce cuando uno cae en una ciénaga.
Sí, sí, de nada sirve lamentarse.
Ni tampoco el fenómeno contrario, es decir... la demasiada autoestima tampoco conduce a nada. En realidad, cuando uno se cae en una ciénaga, no hay nada que conduzca a ninguna parte salvo el poder de succión de la arena movediza que lo conduce usted hasta el fondo mismo del pantano.
Ahora, ¿es cierto que si usted no se mueve, no lo chupa?
Y sí, porque dirá la ciénaga, ¿y este para qué?
O por ahí no se da cuenta si usted no
por
se mueve
no se
la
da
ciénaga.
Cuenta la ciénaga.
Si
no le haces nada, la ciénaga no te hace nada. Ese es el...
Esa sería la lógica.
El criterio, ¿no?
Si vos pataleás, la ciénaga se
claro.
Nerviosa.
No, dice, lo mejor es adoptar, señora, una postura horizontal de inmediato. Ahora, no cuando caiga una ciénaga.
Ah, buena idea.
Para no hundirse rápidamente. Usted echa
hace la plancha, digamos.
Un momento. Eche el cuerpo hacia adelante, señora. Ah, sí. Y se extienden los pies y los brazos como si usted fuera una araña, señora, ¿eh? Ahí está, mire. Le falta la tela nada más. Después, si avanza nadando, ¿cómo va a nadar en una ciénaga? Qué barro, señor, no es la pileta de Villa Ballester. Evite cualquier agitación y haga un movimiento suave y mínimo.
Estilo perrito.
Nade con los dedos.
Ajá.
Si en los alrededores, señora. Si en los alrededores existe vegetación, se intentará tender un puente con troncos, ramas y follajes y se pasará por encima. Claro, pero primero tendrá que salir. Claro, también podría usted llamar a un ingeniero, a una compañía de zapadores pontoneros y construir un puente. O desecar la zona, lisa y llanamente, y construir parques atravesados por autopistas por las cuales usted, señora, circulará en camioneta sin temor a caer en una ciénaga. Hay que asfaltar el África, señor. Si Venecia tuviera un intendente argentino, ya hubieran entubado los canales. Y hubieran demolido todos los palacios. Estaría lleno de propiedad horizontal. Y supermercados Carrefour. Pero ahí lo tienen, que se embromen, se lo pierden, ¿eh? Tienen un italiano de intendente y ¿qué ganan? Todas las calles inundadas, unas casas del año 1500,
casas viejas,
no, el intendente argentino enseguida le entuba el Gran Canal hacia una autopista, ¿eh? ¿Qué avenida Juan B. Justo ni avenida Juan B. Justo, señor?
Claro, una piola avenida por
una
arriba.
Una piola avenida bien por arriba, sí, y un Carrefour ahí donde está San Marco.
Ajá. Una avenida con mucho bache, eso
sí. Bueno, dice señora, usted estaba en la selva. Algunos consejos sobre la marcha en lugares inhóspitos, ¿no? Usted cuando vaya caminando por el África, lleve un ritmo constante, aunque sea en bajada, no corra, señora. Ah, en bajada, veo que si uno corre, después no puede frenar.
Claro.
A mí me pasa cuando bajo a los garajes.
Ah, en la rampa.
Claro, en la rampa, yo voy por donde va el auto. me voy contra la pared.
Claro, sigue viaje.
No me vio nunca hacer ese número.
Pasa que las rampas al lado tienen una escalerita, pero tienen el escalón muy largo.
Sí, no, no, no se puede. Además, viene no un tipo puede. Con un auto y te agarra con el picaporte y te arrastra. Sí. A mí me agarró un día, yo venía caminando y un tipo no me vio, me enganchó el picaporte y me llevó hasta Villa Adelina.
Pero que usted aconseja bajar entonces por el mismo lugar por donde bajan o suben los autos.
No, en el África no, señor. Acá dice, aunque sea bajada, no corra.
Ajá.
Mantenga, señor, el cuerpo erguido en todo momento. Menos cuando cae una ciénaga.
No, no, ahí horizontal.
Ahí se acuesta.
El centro del peso corporal ha de recaer sobre el pie que avanza. Y el busto, señora.
Hola,
mucho gusto.
Se mantiene ligeramente erguido hacia adelante. Esto para... Por ejemplo, usted está bajando del Kilimanjaro.
Ajá.
Usted acaba de escalar el Kilimanjaro, señora. Mira y dice, bueno, ya está. Y baja. ¿Qué es lo que hacen los escaladores de montañas? Los alpinistas y los andinistas, o como quiera usted llamarlo.
¿Qué hacen una vez que llegan?
Una vez que llegan, mira y dice, bueno, ya está, y bajan. ¿Qué, se van a quedar ahí?
Que un frío.
Claro, frío barro, sopla viento. Mira, dice.
¿Para qué
aquello
venido?
Debe ser caseros, dice. Porque se ve el edificio.
Sí. Para eso subimos.
Claro. Bueno, para bajar del Kilimanjaro
sí.
Sirven estas instrucciones que le acabo de dar. Porque hay gente que dice, bueno, ya lo escalamos y baja corriendo. Y ahí sí. Es donde hay los peores accidentes.
Sí, claro.
Los tipos que suben al Everest corren más riesgo cuando bajan que cuando suben.
Es verdad.
Que bajan corriendo, ¿vio?
Sí, señor.
O sea, les parece más fácil.
Entusiasmado a lo que escalaron el Everest.
Quieren por ahí la rápido.
Por ahí brindaron, ¿vio? Dos, tres champán, que se vienen medio mamados. Y se les hace el campo orégano y empiezan ahí al derrote y por ahí no pueden parar. Ese atajame que... Ya, cuando quieren acordar están en el Delta del Indo.
Claro. Vos subiste primero, vamos a ver quién baja primero.
Claro.
Y van corriendo.
Uh-huh. Bueno, pero... ¿Y qué es más difícil, usted que conoce esto, realmente? ¿Es más difícil subir o bajar a un monte así alto cuando uno está escalando?
Sí, es más difícil es bajar porque para bajar tenés que subir primero.
Ahora, cuando usted va a bajar, ¿no?
Sí, sí.
Porque cuando usted va subiendo, mira la montaña, ¿no?
Claro.
Cuando baja, ¿también baja mirando la montaña o baja, digamos, dándole la espalda a la montaña?
Hay dos formas de bajar. La una, iba a decir algo terrible, apoyándose contra la montaña, ¿no?
Sí.
Dando la cara a la montaña. Y la otra, como dice usted, dando la espalda a la montaña, usted ve todo el paisaje.
Taloneando.
Taloneando. Y le va diciendo a un amigo, a ver, decime si voy bien, pero ¿dónde hay un amigo? Claro. En el Everest es muy difícil encontrar amigos.
Sí,
yo he recorrido el Himalaya entero
¿sí?
y podía contar mis amigos con los dedos del codo.
En el Everest, dice.
Sí, en el Everest y en el Tíbet y en todos esos lugares. Yo fui porque hicimos una expedición acá con el señor.
¿Cómo le va a encantar?
¿Qué tal? ¿Que organizaban ustedes expediciones?
Sí, una expedición que organizamos en el club donde vamos. ¿No?
¿A algún club de alpinista?
Ya, estamos hartos de ir a Varadero siempre. Y y digo, vamos a la Everest. Juntamos y fuimos. Y...
Discúlpeme que no le dé la mano, pero tengo sabañones.
Claro. Y fuimos a buscar al Yeti.
Al abominable hombre de las nieves.
Sí, efectivamente.
Pero no existe. Es un mío.
Ahora me lo dice, después que me...
Ahora.
No, pero... 30.000 kilómetros de gusto.
No, pero no sé, usted que estuvo por ahí, ¿usted vio alguna huella, alguna
señal? Vi huellas, vi, pero del Yeti no. Vi huellas, por ejemplo, sin ir más lejos, del señor.
Sí. Una que decía Vibran.
Claro.
Siempre. Yeti no.
Yo la vi esa película, Vibran.
Vibran. Del andar es fácil. No, no, pero digo, algo que le llamara la atención. Es una
algo que le llamara la atención también vi, pero...
Ajá. O sea, pero...
Está, ahí hay unos guías que llaman los Sherpas, que son de la familia de Fabio Sherpa.
Ajá.
Y me agarró uno, me dice... Él dice, el Yeti no existe, dice, macho. Lo que existe verdaderamente son los extraterrestres.
Y cada vez familiar
me lo dijo. Sí, me lo dijo mi tío que vive en la Argentina.
Claro. Sí, tío Fabio.
Dijo, ¿cómo que allá en la Argentina está lleno de extraterrestres? Porque a mí me escribe, Mi tío Fabio me cuenta.
Ah, el tío Fabio, claro.
Le digo, no, yo no vi ninguna. Ay, si usted lo quiere ocultar, usted hace lo mismo que el ejército norteamericano, dice, con ese plato volador.
¿Qué plato volador?
Con 16 pasajeros sentados y 11 parados.
¿Usted cree eso de que en la NASA hay extraterrestres ocultos?
Yo fui a la NASA. Fuimos con el señor.
Fuimos
también
ocultos.
A Houston. Ajá. Texas. Y golpeamos la puerta. Buenas tardes, digo.
¿Cómo golpearon la puerta? Porque uno llega ahí a la NASA y golpea la puerta.
¿Cómo que querés?
Y no está todo cerrado, Rolón, ahí.
¿Te metés adentro como perro por tu casa? No, señor.
Está todo muy protegido.
Primero nos queríamos meter. Nos dice, ¿dónde vas? ¿Qué hace? ¿Para qué te crees que dejamos entrar a cualquiera? Mirá, si entras vos y por ahí nos descubrió un secreto, algún arma que estamos haciendo, o alguna gilada. Dice.
Esto es la NASA, no tu
casa. Esto es la NASA, dice, no es una fiambrería. Entonces, andá y golpea de nuevo, me dice. Uh-huh. Me dice, ¿qué querés?
Un le tipo digo, que estaba en la entrada y tirando cohetes estaba.
Sí. Me dice, le digo, ¿es verdad, dice, que ustedes tienen un plato volador con 27 pasajeros, 16 pasajeros sentados y 11 parados como los colectivos de la corporación? Y que no quieren decir nada para que... ¿Para qué no quieren decir nada?
Sí, no, porque...
Para que no salgamos todos rajando, le digo.
Para que no se enteren otras potencias.
Claro, o para que no se entere la gente y salga corriendo.
Claro,
a mí me dicen, lo de la NASA tienen un plato volador con 27 marcianos adentro. ¡Oh! Salgo corriendo y se resiente la producción.
Claro. Ajá. Está bien. Hay que mantenerlo oculto.
Entonces, le digo, ustedes tienen... Y así, ¿no? Me dice el tipo, no. Pero ya le vi que él, cuando me dijo no, se tapó la cara, se tapó la boca y se tocó la nariz.
¿Y qué tiene que ver?
Hizo cuernos por detrás. Y le digo, vos me estás mintiendo. Me dice, la verdad, sí.
Ah, aflojaba fácil el tipo.
Sí, la verdad, sí. Ya no lo puedo soportar más. Casi se lo cuento al que entró antes. Y dice, nosotros tenemos un plato volador, dice, con 27 marcianos adentro y no sabemos qué hacer.
Ajá. Bueno, que los están estudiando. Ver cómo es la composición genética de los alienígenas.
No, los tienen ahí para que no se espian.
Claro.
Los tienen en cana.
¿Y usted pudo ver alguno así como él?
Sí.
¿Cómo son?
Le digo, ¿están vivos o están muertos? No, dice, están vivos y a esto le puede llamar vida, dice. Los metimos presos porque, mirá, si lo largamos y se apoderan del mundo. ¿Qué hacemos nosotros? Dijo el tipo.
27.
Mientras comía una berlinesa.
En la NASA.
Y lo tenemos acá, y vi uno, y dice, yo te voy a mostrar uno, y había uno...
Sí, ¿cómo era?
Estaba lavando el piso.
Los hacen laburar.
Mirá ese, dice, ese es uno, dice que... Lo hacemos lavar el piso, así nos ahorramos.
Pero miralo de este lado porque lo estás viendo de atrás, ahí.
Claro.
Ahí está.
Sí, porque yo lo miraba, sí, y... lindos ojos, digo, no. Dice,
no.
Era medio petizón el tipo.
Ajá.
Lo vi de lejos, así que...
¿Pero qué? ¿Dos piernas, dos brazos, igual que
un
nosotros,
petizón,
los humanos?
Un petizón, yo lo vi de como 80 metros.
Sí, bueno, pero...
Todavía le digo, pero usted no será que me está engañando, y ese es uno cualquiera. No, dice, eso es uno, dice, es uno de los más mansos, por eso los hacemos. Uh-huh. Y le digo, ¿y no, ustedes no trataron de comunicarse? Sí, pero no entendimos nada. Hace 40 años que los tenemos acá, y meta, panacoa, y señalan.
¿Y el rostro de cara cómo son?
Te digo que no lo vi. Al que vi es uno que no le creí porque salimos de la NASA con el señor,
sí.
Y estaba el diario en la esquina del puesto.
Ajá.
Y le digo, tiene, qué sé yo.
Sí, me pidió
una revista. Life.
Sí.
Me dice, no sale más. Ya sabía que me iba a andar. Dice, ¿qué? Dice, ya estuvo ahí en la NASA. No me diga que vino a preguntar. Dice, por el OVNI. Ese que tienen ahí con. 16 marcianos sentados y 11. Ese, yo venía ahí, dice.
¿Cómo que él venía ahí?
Ese, yo acá donde me ve, dice, yo soy marciano también. Me dice el tipo sentado en un banquito con un escarbadiente. Dice, nosotros, usted no me va a creer, caballero, me dice. Venimos de una civilización mucho más, mucho más adelantada que la de usted. Y venimos, la verdad, dijo el tipo mientras atendió a uno que venía.
Sí, ya le doy,
Ya le doy, dice. ¿Qué venimos, gente? Me dice, porque ustedes ya nos tienen podrido tantas guerras.
Estaba enojado.
Sí, sí. Y yo ahora, a mí me dejan salir porque yo me hago el manso y me dejan ganar unos mangos con el diario acá porque no me quieren pagar el morfe esto de los Estados Unidos. Pero un día de esto me voy a escapar y se me voy a apoderar del mundo y entonces van a ver ustedes.
Se acomodó una remera con el número 28 que sí. Tenía.
Ahí. Dice, tenemos naves espaciales que desafían la ley de gravedad. Y le gane. Sí.
Todas las naves desafían la ley de gravedad, señor.
Sí, pero la nuestra le gana, dijo el tipo.
Si no, no volarían.
Y así estamos, dice.
Hemos llegado hasta aquí, preste atención, pues somos extraterrestres de otra civilización. En nuestra nave espacial, observenla, andamos por las galaxias del universo, por ahí no tienen nada que temer, porque venimos en son de paz, háganos caso nada más, y no los vamos a comer. Hemos llegado de otra civilización, tenemos armas que lo pueden destruir, tenga cuidado, no se van a retobar, porque con nosotros nadie va a jugar.
Pero no le creímos,
¿no?
No le creímos.
No le creyó mucho usted, me parece, ¿no?
No le creí.
Pero bueno.
Y ahora volvimos después de...
Bueno, de esa experiencia...
De esa experiencia.
Impresionante. Le
para dar consejos a las amas de casa que quieren atravesar el África sin problemas.
El ama de casa es muy aventurera.
Sí, es muy aventurera.
Hoy en día...
En el África la mayoría, hoy en día,
Sí, ¿qué? No como el ama de casa que se quedaba en el hogar.
No, la mayoría de las cazadoras, exploradoras y descubridoras de las fuentes del Nilo
Sí. Son
mujeres. Conocimos a uno que vivía ahí al lado de las fuentes del Nilo, dice, todos los meses por lo menos 30, 40 mujeres descubren las fuentes del Nilo acá. Vienen y las descubren.
Está, para ella la descubren, pues ya está.
Bueno, sí, cada uno hace un descubrimiento personal. Ya no es como antes que se hacían descubrimientos universales, ¿no? Ahora cada cual hace su propio descubrimiento de América, descubrimiento del Polo Norte, descubrimiento de lo que sea, del sexo.
Ah. Bueno, pero no es lo mismo el sexo que el Polo Norte.
No, y mucho menos el sexo en el Polo Norte. Que según me han dicho es casi imposible.
¿Así?
Ah, yo conocí una parejita, amiga, ¿no es cierto?
Sí. Buena gente.
Fueron al Polo Norte y tuvieron problemas de pareja, porque dice una vida sexual nula, por no decir otra cosa. Claro. No me explico qué es lo que no quería decir, ¿no? Dice, llegamos allí al polo.
¿Qué fue, de luna de miel? ¿Qué fueron a hacer ahí?
Efectivamente, hicieron turismo aventura y no hay nada en el polo, me dice esta chica, ¿no? Dice, chico, mi marido, ¿te crees que no, nada? Con el cuento de que hace viento, que los abañones, el frío, no.
Sí. Y bueno, una temperatura tan baja en realidad no favorece la
actividad. Ah, es la palabra del profesional,
Ahí va.
Atención, ¿qué temperatura mínima tiene que haber para que uno pueda empezar con unas maniobras venéreas, doctor? Adelante, Adelante, doctor. No tenga miedo, hable sin tapujos.
Deje, a esta hora
sáquese
puede.
El tapujo. tapujos
Rolón.
Calidad en tapujos.
Y ya salió el nuevo
tapujito. Para los más chiquititos.
Sí. El Juniors.
Hable sin tapujos, Rolón.
Nene, no juegues con el tapujito.
No, nene.
¿Qué?
No es para jugar.
No. Con el tapujito no se juega.
No, bueno, mire.
Lo vas a perder.
Una temperatura menor a los...
No invente,
no estoy inventando.
Dudó mucho.
Usted tiene que tener en cuenta esto. El organismo humano tiene 37 grados.
Oh, qué calor, ¿eh?
¿Sí? Si usted lo somete a un golpe de temperatura, digamos, muy fuerte, obviamente usted va a inhibir la actividad erótica porque la sangre se va a empezar a... ¿qué pasa?
No se detenga.
Pausa.